Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 3 minutos, cuatro, justo cambió el reloj, pasaron de las 10 de la noche hasta las 11, nos quedamos aquí en Radio Nacional y para todo el país haciendo 60 watts. Ya mismo compartimos nuestras vías de comunicación, www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, y si no, nos podés enviar un WhatsApp al 11-65-84-0870. Hoy Lucía Rodríguez Bosch no está, pero sí está el señor Alejandro Horowitz. Buenas noches, ¿cómo está usted?
¿Qué dice, compañerita? ¿Cómo anda?
Muy bien. Y también está el señor Alejandro Katz. Buenas noches.
Buenas noches. Y también está la señora Carla Ruiz, que nos acompañó durante las Olimpiadas y vuelve a acompañarnos esta noche. Un gusto así saludarla es. Y tenerla con nosotros.
Muchas gracias. Cada tanto nos damos una vuelta por aquí. Y tenemos a nuestro invitado, bienvenido, el doctor Leandro Lozada. Pero es el señor Katz quien lo va a presentar.
Tenemos efectivamente a Leandro Lozada. Hola, Leandro, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Leandro es doctor en Historia por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Dirige el Instituto de Historia Política.
El Centro de Estudios
Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad de San Martín. Y pese a su juventud, cuando uno dice pese a su juventud, lo que hace en verdad es declarar su propiedad.
Pero pese a su juventud, confesión de partes.
Relevo de prueba. Claro. Es un investigador particularmente prolífico. Es autor de varios libros, entre ellos La Alta Ciudad en la Buenos Aires, La Belle Époque, Historia de las Élites en la Argentina, Esplendores del Centenario, y el más reciente, que se publicó hace muy poquito, que es una biografía de Marcelo T. de Alvear, sobre la que vamos a...
Que publicó Edas hace muy poco.
Sí, hace muy pocos meses. Sobre la que vamos a conversar un poco. Leandro ha sido profesor o investigador en la École des Etudes en Ciencias Sociales de París, en la UNAM en México, en la Complutense, en la Universidad de los Estudios de Milán, etc. De modo que tenemos un joven, talentoso, brillante y muy amable y simpático historiador con nosotros, a quien le agradecemos nuevamente su presencia.
Al contrario, un gusto estar acá.
Leandro, para empezar, hay muchos temas, hay muchas formas de acercarnos a tus áreas de investigación y de estudio, pero hay quizás como punto de partida, hay un artículo tuyo de hace algún tiempo en el que analizás, como se dice en el mismo artículo, diferentes argumentos y una perspectiva. La intención de explicar los males de la Argentina del siglo XX por sus élites. Élites que a lo largo del periodo que estudias han ido metamorfoseando los nombres con los que se las designaba. El patriciado, la oligarquía, la burguesía o la clase dominante. ¿Cuál es esta historia de atribuir a las élites los males?
Bueno, sí, ese artículo de alguna manera lo que plantea es que desde la década del 30, del siglo XX aproximadamente, se instaló como tópico para pensar justamente los dilemas de la Argentina en clave de fracaso o de revés, que de por sí es algo curioso que ya en la década del 30, 50 años de la consolidación del Estado Nacional, se estuviera interrogando sobre el fracaso de un país, ¿no? Es bastante prematura esa interrogación.
¿Y cómo, perdón, está sí. Muy bueno eso, pero ¿Por qué el interrogante? ¿Cómo explicarlo?
Bueno, el interrogante tiene que ver con la crisis del 30, política y económica.
Claro, pero la crisis del 30 nadie podía creer que era una crisis de la Argentina en particular.
No, es que justamente lo que detona la interrogación del incipiente revisionismo histórico para ese entonces es la crisis política, es decir, la fallida experiencia democrática inaugurada en el 16 con el radicalismo después de la sanción de la ley Espeña en el 12. Y es allí donde, en sintonía de alguna forma con un clima de época que también trasciende a la Argentina, que es la incredulidad o el escepticismo sobre la democracia liberal, se somete a análisis crítico el proyecto fundacional de la Argentina moderna, cristalizado en la Constitución del 53, y a partir de entonces se encuentra o se propone como clave explicativa que las élites políticas, en principio, que habían diseñado ese modelo de Argentina liberal, son las que debían rendir cuentas por bueno, la pérdida de rumbo o la decadencia precoz de esa Argentina que hasta hacía pocos años atrás se veía incluso como país promisorio, no digo potencia, pero al menos sí como país promisorio. Entonces, en los 30, no es exactamente con los 30, uno siempre puede encontrar en estas genealogías antecedentes, sí, pero a partir de los 30 es cierto que se instala como tópico, bueno, las élites que construyeron este país deben dar cuentas de su responsabilidad en esta pérdida de rumbo tan prematura, y lo que en ese artículo intento desarrollar es cómo se va cambiando el responsable y junto con el responsable la forma de denominarlo. Entonces, si primero es una oligarquía entendida como clase política responsable de la instauración del liberalismo en la Argentina, que se entiende como algo contrario a una verdadera tradición nacional, como el liberalismo en clave de dependencia económica, de un laicismo que disuelve tradiciones, de una política exterior pacifista que pone en riesgo la integridad territorial de la Argentina, etcétera. Más adelante, ya en los años 30, pero sobre todo después de en la década de 50, cuando la clave de la Argentina empieza a ser pensada ya no tanto en función de sus problemas políticos, sino de sus atrasos económicos, la cuestión de dependencia, su desarrollo, etcétera, ahí ya la nominación pasa a ser ¿por qué la Argentina no tuvo una burguesía nacional? Entonces ahí la idea de oligarquía muta y de ser una oligarquía responsable del liberalismo pasa a ser una oligarquía vacuna, es decir, a denominar un grupo propietario, responsable fundamentalmente o artífice de un capitalismo en clave dependiente que obtura el desarrollo del país.
Y luego hay una vuelta más.
Claro, es decir, después de alguna forma es la idea oligárquica es lo suficientemente imprecisa o ambigua como para que se pueda ir utilizando de manera... Hay tantas definiciones de oligarquía como autores, claro, en última instancia, pero con la izquierda nacional de fines de los 50, de los años 60, esa idea de oligarquía termina definiendo al mismo tiempo un grupo propietario y una clase política que habría sido la responsable de una Argentina subdesarrollada, atrasada, dependiente, en donde la condena al liberalismo político corre pareja con la del liberalismo económico, ¿no?
Acá sí, hay una cuestión, porque vos hablabas recién de la lectura de la izquierda nacional y hay una especie de intento de comparación entre la historia norteamericana, la guerra de secesión, y el resultado de la guerra de secesión, como si la batalla entre unitarios y federales fuera algo así como un equivalente. ¿A vos te parece una lectura válida esa?
En realidad, no, porque, digamos, los Estados Unidos eran muy diferentes de la Argentina, incluso en la dotación de factores productivos, es decir, en lo que se llamarían condiciones estructurales como para que la Argentina hubiera podido ser algo parecido a los Estados Unidos en el sur de América Latina. Sin embargo, también hay que decir, con relación a la izquierda nacional, que uno los coloca de pronto en una misma etiqueta y es cierto que las interpretaciones son muy diferentes, incluso sobre el tópico oligárquico. Uh-huh. ¿No? Es decir, Jorge Abelardo Ramos quizás...
No es Jorge, ni es Spilimbergo.
Claro, es decir, una cosa es Puigros, otra cosa es Abelardo Ramos, otra cosa es Hernández Arregui, y así de seguido. En ese artículo lo que sí rescaté, por decir así, es una interpretación un poco a contramano de ese clima de época de inicios de la década de 60, que es de un sociólogo que en ese entonces trabajaba con Gino Germani, que es José Luis Deimás.
¡Wow! Los que mandan.
Los que mandan, efectivamente, claro, que es del año 62. Y él,
buen trabajo.
Y él ahí plantea una interpretación que también mira a las élites para pensar las derivas de la Argentina, pero en una tesitura muy diferente a la de esta crítica revisionista, que es que la transformación estructural de la Argentina inmigración mediante, como decía Germani, como una modernización social que obturó una modernización política convergente, etcétera, había terminado con elencos dirigentes, digamos así, sin relación entre sí. Entonces, en vez de una clase dirigente, tenía los que mandan el país, claro, ¿no? Entonces, ahí había una interpretación desde una clave más sociológica.
Muy a los Ray Mills.
Claro. No había una élite del poder. Claro. O la había tenido, pero había desaparecido, ¿no? Entonces, esa es una...
Leandro, una eso particular. De algún modo nos lleva... a tu Alvear, porque Alvear lo que hace es, Alvear quiero decir, tu biografía de Alvear, lo que hace de algún modo es restituir la complejidad de esa clase dirigente que no es posible interpretar bajo una sola clave de lectura. Alvear, en tu mirada, y me parece muy convincente esa mirada, Alvear es muchas cosas, es la modernización, es la conservación, es ese puente que une la Argentina de la unificación nacional hasta el primer peronismo y explica ese proceso. ¿Qué hay en Alvear en relación con esta idea de las élites?
Claro, sí, yo llego a Alvear, después como vos señalabas en la presentación, de una serie de trabajos anteriores sobre las élites argentinas, en los que había trabajado sobre otra escala, grupos sociales o familias, y más desde interrogaciones o problemas de la historia social. Entonces el ejercicio sobre Alvear fue reducir la escala de observación, seguir una biografía, un personaje, y adentrarme más propiamente en la historia política, que en los trabajos anteriores obviamente la había abordado, pero no había sido el objeto mismo de la investigación. Entonces Alvear me pareció un caso extraordinario, por el hecho, pues sí, por su propio itinerario biográfico. Él nace en 1868, el mismo año en que Sarmiento es electo presidente, y muere en 1942, 3 años antes del surgimiento del peronismo. Es decir, la vida de él... Es
impresionante cómo claro, cubre todo. Dos mundos completamente
totalmente
alejados.
Diferentes. Uno a través de Alvear puede ver la formación del Estado Nacional, la transformación de la Argentina en una sociedad de masas, la primera experiencia democrática, la crisis del 30, la llamada década infame. Entonces me parecía que el personaje a través de su propia vida permitía ir viendo de una manera muy cercana todas estas grandes transformaciones. Y por otro lado, lo que me atrajo de él es esta mezcla de singularidad y representatividad que tiene él como personaje. Es decir, si uno piensa en Alvear, casi que ni tiene que justificar que es parte de la élite argentina. Por
apellido,
por apellido, efectivamente. Claro. Pero al mismo tiempo es un personaje muy singular, una singularidad que también es obvia cuando uno la piensa, pero que a menudo quedó desdibujada, que es, sin lugar a dudas, el personaje de la élite argentina que tiene mayor protagonismo político en el ciclo que va del 80 al 45, digamos. Ningún presidente de ese periodo tenía las credenciales patricias, la conjugación de pertenencias sociales, patrimonio económico, origen
pertenencia
familiar,
a un partido popular. Digamos,
y ese es claro, efectivamente, es el otro punto. Es decir, Alvear no está en las filas del viejo Partido Autonomista Nacional, ni es presidente de la Nación, ni presidente de su partido.
Ni presidente de la sociedad rural.
Tampoco. Es decir, él es una figura política de la Argentina Democrática en la fuerza más importante de la Argentina Democrática.
Acá viene la cuestión. Hay uno de las lecturas habituales al interior del radicalismo y que tiene un peso porque en última instancia se constituyó enfrentado a Hipólito Yrigoyen una corriente antipersonalista. Entonces hay una especie como de tensión importante entre el viejo caudillo y Alvear. ¿Esto se sostiene tan así o esto es una exageración ex post facto?
A mi modo de ver, y lo argumento en el libro, es una exageración. Es decir, Alvear tiene momentos de confrontación con Yrigoyen, y ahora digo cuáles muy rápido, pero nunca una ruptura definitiva. Es decir, ¿cuáles son los momentos anti-irigoyenistas de Alvear? El inicio de su presidencia, él es presidente entre 1922 y 1928.
Entre las dos presidencias de Yrigoyen.
Entre las dos presidencias de Yrigoyen, que fue una forma también de subestimarlo como figura política, ¿no? Un paréntesis entre las dos presidencias de Yrigoyen. Él en el inicio de su presidencia toma una posición, digamos, anti-irigoyenista, porque advierte la intención de Yrigoyen de condicionar su gobierno con la vicepresidencia de Elpidio González, y tiene un gesto muy claro en ese sentido, que es su gabinete de ministros, que eran muy amigos del todos, o casi todos, pero que al mismo tiempo se inscribían en el radicalismo, en lo que ya entonces, aunque no se había definido todavía como un espacio independiente, se llamaba el antipersonalismo. Entonces ahí tiene una posición anti-irigoyenista fuerte, que después, si hay ocasión de contarlo, andando su presidencia, da marcha atrás de esa posición.
El punto es por qué da marcha atrás.
Claro. Y antes de eso, digo, el otro punto anti-irigoyenista, que es el gran error político de Alvear, si se quiere así decir, es su aval al golpe de Estado de 1930.
Sí, es un suicidio político.
Claro, del que aparentemente tiene una sobrevida, pero es una mochila de la que nunca se va a poder desembarazar. ¿Por qué él se retracta de ese respaldo antipersonalista durante su presidencia? Claro. Es decir, ¿por qué él, en principio, para marcarse o marcar su autonomía de Irigoyen, se rodea de antipersonalistas y por qué no juega a fondo esa apuesta, ¿no? Porque él durante su presidencia hay dos momentos en donde el antipersonalismo lo presiona muy fuertemente para que quiebre al radicalismo irigoyenista, que es con dos proyectos de intervención en la provincia de Buenos Aires, uno en 1925 y otro en 1927, y en las dos oportunidades rechaza ese pedido de intervención.
Claro.
¿Por qué eso? Sí. ¿No? Porque realmente termina su presidencia sin imponer un sucesor.
Este es el asunto.
Y sin formar un radicalismo alvearista genuinamente. Bueno, en el libro yo planteo... la cuestión que para un historiador, que es muy difícil cuando se enfrenta estas preguntas, es que no hay un archivo de Alvear para sus años de presidente. Es decir, el archivo personal de Alvear es de 1928 a 1941. Es decir, tenemos la palabra directa de Alvear para el Alvear posterior a su presidencia. No contamos con correspondencia personal o fuentes de primera mano para saber, en todo caso, o adivinar o conjeturar por qué él no dio ese paso, ¿no? De, como dijo Alperindongui en uno de sus libros, de la disidencia a la independencia. Entonces, uno no le queda otra que hacer conjeturas en función de lo que dicen otras fuentes e información de la época. Una primera posibilidad es que él advierte que el antipersonalismo no le da votos.
No, se los quita.
No, es decir, no se puede confrontar con Irigoyen electoralmente respaldado en el antipersonalismo, es decir, cálculo político. Segunda hipótesis es que él advertía que Irigoyen podía volver a ser presidente, pero un Irigoyen en el 28 de 76 años no dejaba heredero a la vista, era una pelea innecesaria, confrontar con el viejo líder cuando le quedaría
dejarlo simplemente... Que
morir de muerte natural.
Por cáncer, claro, y que se desgastara propiamente, exacto, y que Alvear quedara después por el curso natural de los acontecimientos como el heredero. Esa es la segunda posibilidad. También
no le funcionó tan mal.
No le funcionó tan mal. Y la tercera, que no es contradictoria con estas, pero entra en otro registro, es en última instancia la notable y profunda relación que tenían estos dos tipos, ¿no? Estos dos personajes. ¿Qué quiero decir con esto? Alvear y Irigoyen se conocían desde 1890.
Uh-huh. Es decir, la Revolución del Parque.
Desde la Revolución del Parque. Y habían tenido algún cortocircuito, sobre todo en el momento de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, cuando Alvear era ministro en París de Irigoyen. Pero lo que uno advierte es que hay una relación personal en la que Alvear evidentemente no quiso, no hay otra forma de decirlo, no quiso quebrar una relación que para él a nivel personal, no solo político, era muy importante.
No quiso matar
a su mentor, ¿no? Lo que pasa es que quizás no lo mató ya cuando había dado demasiados pasos para distanciarse de él. Es decir, es una jugada política extraña.
Pero, y ahí está la contradicción en el apoyo al golpe.
Y más
30.
Adelante.
Pero
hay
una cosa como muy oscilante en Alvear.
Sí, 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 sí.
Nunca logra tener una posición neta sobre casi nada.
Ajá.
Siempre, en última instancia, permite que los cambios de correlaciones, uh-huh, de fuerza produzcan la resultante y se suma.
Uh-huh.
Pero acá viene el punto. Uh-huh. Lo que nadie prevé, y no era previsible tampoco, era la crisis del 30.
Claro.
Y la crisis del 30 los dejaba a todos en Pampa y la Vía.
Uh-huh.
Entonces acá viene la pregunta.
Uh-huh.
La crisis del 30 no está en el libreto de nadie. Pone en crisis, porque en última instancia, el propio radicalismo no dejaba de ser una corriente liberal.
Uh-huh. Uh-huh.
Curiosa, pero sí, liberal al fin.
Sí.
Entonces el problema es este, la pregunta.
Uh-huh.
Si la crisis del 30 los desmonta a todos, el intento de salir de la crisis del 30, ¿el radicalismo encuentra un camino o simplemente sucede?
¿Sucede superar la crisis?
Claro, simplemente esperar que pase, que era lo que hacían casi todos.
Sí, a ver, ¿en qué medida el radicalismo era visto en los años 28-30 como una expresión del liberalismo argentino? Es algo muy discutido en ese momento.
Por supuesto.
¿No? Porque el irigoyenismo es muy criticado desde franjas del liberalismo argentino. Esto de democracia plebiscitaria, demagogia, un nuevo Rosas, etc. Ahora,
y es interesante señalar que en las perspectivas contemporáneas no es liberal, que la interpretación posterior puede
atribuir cosas. Es cierto.
Sin duda.
Estamos hablando
de arma el juego político de ese momento tiene que ver con las visiones de ese momento.
Claro, pero al mismo tiempo no podemos quedar tan pegados a las visiones de ese momento y creer desde acá que ese debate planteado en esos términos era el debate.
Es que en realidad cuando uno mira los diagnósticos y las opiniones acerca de la revolución, llamada Revolución del 30, que no es una expresión inocente o casual en todo caso, lo que se puede advertir es que el derrocamiento de Irigoyen, para decirlo rápido, se evalúa con prismas más del siglo XIX que del siglo XX.
¿Por qué decís eso?
Porque, digamos, y esto es parte, lo dice el propio Alvear, ¿no?
Perdón, se evalúa, quiere decir, lo evalúan quienes lo producen, quienes
los artífices, quienes lo fundamentan desde la opinión pública, salvo algunas franjas del Partido Socialista.
Eso quería entender.
Es una revolución porque se la compara, por ejemplo, con la Revolución del 90. Es decir, es un episodio político donde se expulsa al mal gobierno para salvar a las instituciones. Así lo dice desde la derecha nacionalista, incipiente, la Nueva República, como también lo plantea el Partido Socialista Independiente o el propio Alvear desde París. Dice en una nota que le da a La Razón, que es una de las razones, valga la expresión, de su desacreditación posterior en el radicalismo, Irigoyen, movido por la plebiscitación popular que obtuvo en la elección del 28, distorsionó las instituciones. Entonces, es necesaria una interrupción que expulsa al mal gobierno para salvar a la Constitución. Entonces, en ese sentido, también forzando un poco las expresiones, si uno lo mira desde los protagonistas de la época, 1930 aparece el último episodio político del siglo XIX, con un error o una falta de percepción notable de los contemporáneos, que es no advertir cómo 1912, la ley Cespeña, quiero decir, había cambiado los fundamentos legales y de legitimidad política en la Argentina. Es decir, no era lo mismo.
No era lo mismo en el 90 que en el 30.
Aunque para buena parte de los involucrados en ello fuera así. Entonces, en el debate, y eso es algo que también trato de argumentar en el libro, sobre el 30, pero lo que aparece a partir del 30, en definitiva, el diagnóstico de Alvear, pero también uno lo puede hacer extensivo a Justo, es decir, la disputa política entre todos los personajes de esa época, a grandes rasgos, es la Argentina tiene que consolidar todavía la República verdadera. Es decir, hay que completar y en la medida de lo posible rehacer aquello que creíamos que en el 12 o en el 16 habíamos conseguido. Uh-huh. Es decir, es así como Alvear plantea, es decir, si uno mira Alvear, su palabra pública, es muy coherente, aunque políticamente muy errático, porque las críticas que él hace a Irigoyen, las críticas que él hace a Justo y también las que hace a Uriburu son del mismo tenor. El personalismo, la oligarquía, el fraude, porque él llama oligarquía a la concordancia de Justo, son los mismos vicios argentinos de siempre que impiden que regeneremos nuestros hábitos políticos, que instalemos virtud cívica y que de esa manera el diseño institucional del 53 funcione de una vez por todas.
Leandro, ¿puedo...? Sí. ¿Puedo es pregunta, no es afirmación.
Sí.
Pero la lectura de qué es una élite en este contexto no tiene que ver con una voluntad de perfeccionismo político, pero también moral y social.
Indudablemente. Alvear entendía que él era parte de un patriciado que tenía un compromiso con la cosa pública.
Una responsabilidad.
Una responsabilidad. Y es así como se ve a sí mismo y como juzga a sus pares. Es decir, en qué medida estos personajes que él frecuentaba en el Jockey Club, en el Círculo de Armas, etcétera, estaban a la altura de ser una aristocracia republicana. Que es complicadamente, claro. Eso también es un punto interesante.
Estar a la altura de...
Claro, y lo interesante es cómo Alvear entiende que en los años 30 en la Argentina políticamente era posible y al mismo tiempo, en todo caso, redituable decirse un aristócrata republicano que conducía o debía conducir a la sociedad hacia la democracia o a la república verdadera. Claro.
Vamos a escuchar algo de música. Nuestro invitado, el doctor Leandro Losada, uno de los temas que elige es Periscope de Bill Evans Trio. Queremos saber, por lo menos yo quiero saber, no voy a involucrar a todos en,
todos queremos
en mi
saber.
Chusmerío.
Todos queremos saber.
¿Por qué Bill Evans?
Y porque es Bill Evans, es decir, me parece uno de los grandes pianistas de jazz. Me gusta mucho el jazz y esa formación con...
El hombre que acaricia el piano.
El hombre que acaricia el piano, con Paul Motion y Scott Lafar, ese trío de fines de los 50. Me gusta mucho y este tema además está en Portrait and Jazz, que es uno de los discos del que más me gustan también.
Bill Evans...
Años 60.
¿Lo escuchás porque sí, porque es Bill Evans siempre? ¿Lo escuchás, te acompaña para trabajar, para escribir, para alguna situación en especial?
Sí, es una buena compañía para trabajar y también para cuando uno deja de trabajar.
Ahí está. Periscope, Bill Evans. Bill Evans, Trio, Periscope, quédate porque hasta las 11 hay más 60 watts.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Treinta y seis minutos pasaron ya de las 10 de la noche hasta las 11. Hacemos 60 watts. Está Alejandro Horowitz, Alejandro Katz y nuestro invitado, el doctor Leandro Losada.
Alejandro, perdón, Leandro. El tuyo es un nombre radical.
Sí, pero...
Pero no.
Pero no, sí, sí, no hay razones radicales.
No entendí. ¿Cómo, cuando tenemos que mirar el golpe del 30? Porque hay una idea, la que vos contaste en el momento... Y hay una situación que es muy particular. Si vos agarrás, por ejemplo, la colección de la revista Sur, uh-huh. vas a ver que es una revista que tiene intereses muy particulares y de repente tiene sutilezas increíbles. Sin embargo, en toda la colección no hay un solo artículo sobre la crisis del 30. Es como si la crisis del 30 hubiera dejado mudo al liberalismo argentino. ¿Qué pasó?
A ver, bueno, quizás lo que ocurrió es que la crisis política involuntariamente mostró la vigencia o la fuerza, digamos, del liberalismo argentino. ¿A qué me refiero con esto? El proyecto autoritario corporativo de Uriburu fracasa a las pocas semanas de establecida la dictadura.
Antes de nacer.
Antes de nacer, claro. ¿No? Es decir, si uno lo mira desde ese lugar, más teniendo en cuenta el momento histórico en todo Occidente, en América Latina, ¿no? De como hablábamos al principio, de crisis de la democracia liberal, de antiliberalismo muy fuerte. Aquí en la Argentina, establecer un tipo de proyecto antiliberal corporativo, porque Uriburu tampoco quería algo parecido al fascismo, no era una dictadura corporativa que quería algunas reformas constitucionales en ese sentido y demás, fracasa muy rápido porque se queda sin sostén político. Y es así como rápidamente tienen que improvisar una salida electoral, que es la que conduce a las elecciones de abril del 31 en Provincia de Buenos Aires, que llevan el triunfo al radicalismo.
Y las anulan.
Y las anulan, efectivamente. Y en ese contexto vuelve a Alvear al país, pocos días antes de las elecciones, del resultado de las elecciones del 31, a reorganizar el partido. Así que quizás el mutismo del liberalismo tenga que ver con eso, con que, bueno, por un lado, ¿no? El derrocamiento de Irigoyen... En algunas franjas de la opinión pública se pronuncia como, digamos así, como de resguardo constitucional a un mal gobierno, es decir, no enfáticamente o abiertamente como un proyecto antiliberal. Y por otro lado, las tendencias antiliberales dentro del propio golpe de Estado, como decías recién, mueren antes de nacer, así que quizás es por eso que uno no encuentra demasiados pronunciamientos.
Leandro,
al respecto.
¿Qué es aquel radicalismo en relación con el radicalismo actual? ¿Qué uh-huh. hay en este de aquel? ¿Qué hay del alvearismo en aquel uh-huh. radicalismo y en este? Uh-huh. ¿Qué podría haber habido en este radicalismo más alvearista, quizás más uh-huh. en sintonía con... Uh-huh. ¿Qué continuidades y qué cambios ves?
Bueno, en principio lo que uno puede decir es que la figura de Alvear ha sido bastante poco recuperada dentro del radicalismo.
Salvo Félix Luna, nadie.
Pero Félix Luna, incluso la biografía que le hace de Alvear es tremenda, es muy crítica. Es muy crítica. Así que sí, es decir, lo recupera en el sentido de que lo estudia, pero no lo revalida. Y creo que tiene que ver con esto que hablábamos antes. Me parece que Alvear tiene una mancha negra para el propio radicalismo que se la avala el golpe de Estado del 30, del que no ha podido desembarazarse.
¿Es ahora más fuerte esa marcha
sí.
que su...
actuación?
Sí.
Sí, es decir, es curioso, porque uno dice, bueno, Alvear tiene para mostrar una presidencia próspera.
Por ejemplo.
¿No? En términos económicos y sociales. Políticamente es muy complicada, sobre todo por la división del partido, ¿no? Ocurre durante su presidencia la división del partido entre personalismo y antipersonalismo, pero hay para mostrar ahí un presidente exitoso, digamos así. Y en los 30, después del aval al golpe de Estado, él se pone al frente de la reorganización del partido con el beneplácito de Irigoyen. Irigoyen bendice.
Hay que rodear a Marcelo.
Hay que rodear a Marcelo, que habla otra vez de esa relación tan rara, porque Irigoyen ahí tiene un gesto que lo enaltece, ¿no? Alvear había avalado su derrocamiento, pero después señala esto, bueno, que sea Marcelo quien conduzca el partido. Y digo, en los 30 Alvear reorganiza el partido en muy buena medida, si el radicalismo no desaparece como fuerza política después del golpe de Estado, es por la acción de Alvear, y lleva adelante una actividad proselitista y política notable en los años 30. Él, hay que tener en cuenta, es vetado por Uriburu, encarcelado por Justo en dos oportunidades, exiliado forzosamente también en dos oportunidades, tiene además ese gran desafío de conducir el partido desde el exilio, y cuando vuelve al país y ya el radicalismo vuelve a la participación electoral en el 35, después de 4 años de abstención desde el veto de la fórmula en el año 31, Alvear, con casi 70 años, tiene una actividad proselitista a lo largo y a lo ancho de la Argentina que es impresionante, sobre todo en la campaña presidencial del 37. Entonces, es cierto, su aval al derrocamiento de Irigoyen oscureció todas estas otras facetas de su vida pública muy significativas. Y después, ¿qué tendría para recuperar, ¿no?, el radicalismo de la figura de Alvear? De alguna manera, en el libro, cuando estudio los discursos políticos de Alvear, la fórmula podría ser la siguiente, que Alvear es un republicanismo de medios para un liberalismo de fines.
Una lectura a lo Frondizi.
¿Qué quiero decir con esto? Para Alvear, como hablábamos antes, la tarea a hacer en la Argentina era la definitiva consolidación de la República verdadera, la genuina vigencia de la Constitución, tanto en cuanto al funcionamiento de las instituciones que creaba la Constitución, como a la existencia de una ciudadanía dotada definitivamente de virtud cívica, interesada por lo público, despejada de los vicios y las corrupciones que habían ido salpicando a la Argentina desde su constitución como nación.
Esa es la tradición republicana.
Esa es la tradición republicana. Y digo, un republicanismo de medios, cuando uno lo lee al ver en los 30, permanentemente es el combate contra el vicio, con la corrupción, el énfasis en la libertad cívica, en las libertades públicas, no dejarse esclavizar por un gobierno que es tiránico y oligárquico al mismo tiempo, que ha falseado la ley, etcétera, la ley como condición de libertad y al mismo tiempo de orden, de una sociedad que no cae en la anomia ni en la anarquía porque impera la ley magna, ¿no? La propia constitución. Es decir, todo un discurso así de un republicanismo muy embebido en las ideas como virtud, libertad pública, imperio de la ley, etcétera, y digo liberalismo de fines porque en definitiva el fin buscado por Alvear era la definitiva vigencia, como decía recién, de una república liberal, que era la diseñada por la Constitución del 53-60. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira la palabra pública de Alvear de los 30, se asemeja bastante a los posicionamientos públicos que el radicalismo, los desprendimientos del radicalismo, pienso en la coalición cívica, por ejemplo, han tenido en los últimos años. Y si bien no quiero hacer una comparación, ni muchísimo menos, entre los tiempos más recientes y aquellos años, es cierto que cuando uno mira el debate público de los 30 y la confrontación política de los 30, la vigencia de la República es un tópico central, ¿no? Es decir, en Alvear para criticar la concordancia oligárquica, pero también en Justo, que decía gobernar en nombre de la República y por eso impedir el retorno de la democracia irigoyenista.
La democracia plebiscitaria.
La democracia plebiscitaria. Así que hay ahí una sintonía más allá de circunstancias particulares.
Aparte, recordemos que Justo fue ministro de Guerra de Alvear.
Ministro de Guerra de Alvear, claro. Es decir, Alvear afronta como rivales a exministros. Después Ortiz ocurre lo mismo. Así que si uno dice, bueno, si un radical de hoy, digo, va a leer los discursos de Alvear de los años 30, que están compilados además en algunos libros, uno podría encontrar referencialidades, tópicos, un tipo de discurso público que el radicalismo de hoy, involuntariamente, quizás o inconscientemente, ha recuperado en los últimos años, ¿no?
O sea, pero hay un cambio que Alvear protagoniza y que tiene mucha importancia, que tiene que ver también con la crisis del 30. La crisis del 30 pone en tensión la relación con Gran Bretaña.
Sí.
Y por lo tanto, la Argentina empieza a tener que mirar el mercado mundial de otro modo, con otros ojos. La Segunda Guerra Mundial muestra claramente que Gran Bretaña no va a volver a ser la que era. Entonces, hay un problema, una situación respecto a la élite tradicional que era profundamente antinorteamericana y tenía que reconsiderar este punto. Alvear lo hace.
Bueno, es interesante la pregunta, porque por un lado, Alvear es un admirador... de Roosevelt.
De Franklin Delano Roosevelt.
Tiene muchos pasajes, incluso en su correspondencia privada, con elogios al New Deal y demás. Así que él no formaba parte de ese antinorteamericanismo político-cultural de buena parte de las élites argentinas de la época. Y en segundo lugar, y hago convergencia con la pregunta anterior de Alejandro, cuando uno lo mira al Alvear en los 30, el dilema de tener que hacer oposición a Justo le exige hacer un discurso opositor estricto y principalmente político, porque Justo tiene logros económicos, vía la gestión de Federico Pinedo. Es decir, la Argentina sale rápido de la Gran Depresión. Entonces, en la elección del 37, es muy difícil confrontar contra Justo en el terreno de las reformas económicas, el lugar de la economía argentina en el mundo. El flanco donde se le puede pegar al oficialismo son sus conductas políticas. Entonces, En parte por eso y en parte por un elemento no menor, que es que Alvear tiene que permanentemente revalidar su radicalismo frente a las propias huestes radicales, que desconfían de esa figura un tanto inasible o difusa, como decíamos antes, por sus antecedentes antirigoyenistas. Entonces, de alguna manera, cuando uno lo lee a Alvear y lo ve a Alvear en acción en los 30, es un personaje que tiene que sobreactuar de alguna forma, ¿no? Las tradiciones políticas del radicalismo, por su propia situación de ratificarse como dirigente partidario y candidato a presidencial, y por otro lado, por tener enfrente un oficialismo al que es muy difícil criticar si no es a través de lo político institucional. Entonces, creo que todo eso explica sus énfasis republicanos, de casi de un humanismo cívico, a lo que hay que sumar, y recupero tu observación anterior también, esto de que él se ve como un aristócrata republicano, como un patricio, ¿no? Que puede converger tranquilamente con una mirada republicana, cívica, de la cosa pública.
Acá hay un punto que me resulta particularmente curioso, y te lo prego así. Tanto las Fuerzas Armadas como la élite tradicional se plantearon si el fascismo no era un camino. Vittorio Campo viaja a la Italia de Mussolini y da un par de conferencias en la Universidad Italiana. Perón, que es el oficial de inteligencia de Justo, hace lo propio para mirar allí. Hay como un intento de mirar si ese no es un camino. Sin embargo, si alguien nunca consideró esto en estos términos, es Alvear.
Efectivamente.
¿Por qué?
Y en parte porque, o en parte, en muy buena medida, porque él estaba profundamente identificado con eso que llamamos la Argentina liberal, que es la Constitución del 53, y creo que no solo por razones de convicciones políticas, sino también su propia historia familiar, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, mi abuelo Carlos María de Alvear, mi padre Torcuato de Alvear, es decir, no, Alvear claramente es un antifascista, también es un anticomunista, por eso lo hace todavía un liberal prototípico, ¿no? Él condena ambos fenómenos como totalitarismos, así lo dice. Así que no, en Alvear tenemos una figura del patriciado argentino identificado con un republicanismo liberal que entiende que el radicalismo es la mejor fuerza política para consustanciar ese destino que él entiende que... porque ese es el punto también, y si puedo agregar un punto más. Que es curioso, ¿no? Alvear, por un lado, tiene una mirada muy pesimista sobre la capacidad de la Argentina de revertir sus viejos vicios, ¿no? Fraude, personalismo, oligarquía, etcétera. Pero por otro lado está convencido de que la Argentina es un país con un destino de grandeza, es una visión casi mitrista de la historia argentina, ¿no? Es decir, la democracia liberal es un destino manifiesto en este país que, por otro lado, es un país promisorio, es el país de la movilidad social, es el país de las clases medias. Uno, cuando lo mira como historiador retrospectivamente, se puede preguntar en qué medida esa mirada que Alvear tenía de Argentina ya en los años 30 reflejaba lo que la Argentina era. Bueno, puede haber habido una brecha que explique la pérdida de sintonía de Alvear con la sociedad de su tiempo y por qué termina siendo una figura con un desempeño político errático, ¿no? Es decir, como tanto alejado de temas de época como la cuestión de la economía después de la crisis, el fascismo, el comunismo. Pero en definitiva, y haciendo recuperando tu observación anterior, ¿qué es Alvear hoy y qué podría ser Alvear hoy en la historia del radicalismo, pero también en la política argentina? Bueno, el ejemplo de un republicanismo liberal, donde para un liberal al mismo tiempo la democracia era no era contradictoria, sino al contrario, era necesaria, ¿no? Como la sociedad argentina se había dado a través de la Constitución una república liberal, llevar adelante esa república liberal exigía respetar la voluntad del pueblo a través de sufragio libre, etcétera, ¿no?
Leandro, nos quedan pocos minutos y tengo dos curiosidades. Una, quizás un poco más abstracta o más imprecisa, que retomes el comentario con el que iniciamos casi la conversación acerca de ese temprano sentimiento de fracaso de la Argentina. Me gustaría que lo amplíes un poco, que veas dónde lo identificás, cómo evoluciona, cómo se construye como un discurso desde los 30 hasta hoy, etcétera. Lo otro, me gustaría saber en qué estás trabajando y qué perspectivas tenés hacia adelante, no solo qué es lo que has hecho hasta ahora.
Bueno, respecto del fracaso, Yo diría que sí, que la crisis del 30 es un elemento catártico, que detona el fracaso o la decadencia como tópico. Ahora, lo que es curioso es que uno podría, como decía, encontrar antecedentes de eso, ¿no? Es decir, ya desde la crisis del 90 y en el momento del centenario hay, si no, miradas desencantadas, miradas escépticas alrededor del futuro de la Argentina, abiertas a muchos interrogantes. Que eso creo que explica también algo de las clases dirigentes, es decir, que si hay un consenso en la generación del 37 y en la generación del 80, para decirlo rápido, hacia dónde debe ir el país y cómo debe ser el país, una vez que las transformaciones de la Argentina empiezan a tener carne y la inmigración y el crecimiento económico, etcétera, empiezan a manifestarse con toda contundencia, los consensos empiezan a quebrarse, ¿no? Sin poder definitivamente al mismo tiempo plantear en todo caso una alternativa. Yo creo que en definitiva lo que uno ve en las élites argentinas entre el centenario y el surgimiento del peronismo es incredulidad y escepticismo sobre el proyecto fundacional, pero al mismo tiempo un apego bastante fuerte o una incapacidad para proponer una alternativa consistente, políticamente al menos. Después sí, como decía, el fracaso va a reaparecer como tópico quizás ya, sin embargo, separándose un poco de la matriz política para pensar el fracaso y va a caer más en la cuestión de la dependencia, el subdesarrollo, y en ese sentido el clima de ideas de los 60 en adelante incide muchísimo, ¿no?
Sí, se me ocurre sí. Una comparación que a lo mejor no es pertinente, pero solo se me ocurre. El tema del fracaso también es un tema europeo.
Sí.
Entonces mi pregunta es, sí. ¿El fracaso no viene también por el lado de las expectativas? Había una idea de que la Argentina iba a ser un país importante.
Sí.
El 30 prueba que no lo es.
El 30 es es un golpe fuerte en ese sentido. Pero insisto que en la reflexión política argentina, desde antes al 30, hay una reflexión sobre, bueno, los problemas de la Argentina por sus propios dilemas característicos o intrínsecos. Sí, es decir, en qué medida la Argentina ha podido dejar atrás el desierto en última instancia, ¿no? Con relación a lo que me preguntas de qué voy a hacer de aquí en más.
Danos un minuto, sí, claro. Dale a Carlos un minuto y después sí.
Vamos
nos contás.
A elegirnos, en realidad, Leandro Lozada, nuestro invitado, eligió The Kinks. ¿Por qué?
Bueno, es una de mis bandas favoritas, sobre todo esa movida anglosajona de los años 60, que siempre queda un poco desdibujada frente a los Rolling Stones o los Beatles o The Who, y Ray Davies me parece un gran letrista y un gran compositor.
Entonces escuchemos Nothing in the World Can Stop Me Worrying About That Girl, The Kinks.
Met a girl, fell in love, glad as I can be. Met a girl, fell in love, bad as I can be. But I think all the time, is she true to me? 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. I found out I was wrong, she was just too timid. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth, and I just can't believe. 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl.
Tell me, who can I turn to, just who can I believe? Try to put her out of my mind, she'll only cause me grief. I love that girl, whatever she's done, you know it hurts me deeply. 'Cause there's nothing in this world can stop me worrying about that girl. I know she's been with other fellas, why she keep on lying? Hurts me so when she says nothing, I really feel I'd die.
I ache inside every time I think. I know it's just my pride.
Quedan menos de 4 minutos. Yo sé que ustedes van a saber administrar.
Sí, sí, estábamos con esta pregunta pendiente acerca de a dónde va el trabajo del historiador después de las élites, después de Alvear. ¿A dónde
va? Sí, el trabajo sobre Alvear me llevó de la historia social a la historia política. Así que tengo pensado seguir por ahí, por la historia política y más acerca de las ideas políticas. Lo que me interesaría es pensar las convergencias y trabajar las convergencias y las divergencias entre la tradición liberal, la tradición republicana y la tradición democrática en la Argentina, entre la ley Sáenz Peña y el surgimiento del peronismo. Alvear es como el primer mojón para adentrarme en ese camino.
¿Y quiénes serían los otros personajes en términos casi biográficos?
Y los otros personajes para pensar este problema podrían ser desde la política, Justo, De la Torre, Federico Pinedo, desde la reflexión intelectual, José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola, los publicistas de la Nueva República, Ernesto Palacio, Julio Irasusta, Rodolfo Irasusta.
¿Cuál es tu hipótesis sobre esos nexos entre las tres tradiciones?
Mi hipótesis es que, digo, es una hipótesis, ni siquiera califica de hipótesis, es un arrojo, así que ni diría entre colegas, es una intuición. Es que a menudo se ha subrayado que el liberalismo fue una mascarada de un autoritarismo, ¿no? Es decir, que los posicionamientos antidemocráticos en la Argentina tienen una base fuerte doctrinaria en el liberalismo. A mí me interesaría más bien plantear otra opción, que es la posibilidad de una tradición antidemocrática que abreve en un republicanismo que hunde sus raíces en el siglo XIX.
Y la tradición española.
Sí, y también aquello que ocurrió durante el rosismo y a lo largo del siglo XIX, ¿no? Es decir, pensar, Alvear al menos me da para fundamentar esa intuición. Ahí hay un punto de convergencia entre liberalismo y democracia y acentos republicanos que a veces convergen con la reivindicación de una república liberal y democrática, pero que a menudo también pueden proponer una concepción medio totalizante de lo político, moralizante de lo político.
Al republicanismo se le ha imputado mucho su voluntad moralizante y también se ha conocido el republicanismo autoritario. Claro. Quiero decir, es una tradición que informa fuertemente al republicanismo, a la tradición autoritaria.
Así que por ahí voy. A eso me refiero con... nuestra historiografía más común ha dicho esto de que, bueno, el liberalismo en la Argentina fue un falso liberalismo que enmascaró proyectos autoritarios. Me gustaría ver qué tiene para decir en ese diálogo.
La fórmula eran liberales en economía y conservadores en política.
Claro.
Leandro, vamos a invitarte para cuando hayas trabajado ese tema.
Será un gusto. Muchas gracias.
Hasta aquí 60 Watts de lunes en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. Agradecemos la operación técnica de Natalia Liubarov. Muchísimas gracias, doctor Leandro Lozada, por acercarse hasta aquí. Y muchísimas gracias, señor Alejandro Horowitz, Alejandro Katz.
Carla Ruiz.
Nos quedamos con las noticias. Están Silvina Valeta y Darío Burstin. Y quédense porque ya llega a 2x1 con Osvaldo Bazán.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.